Vamos a recorrer un poquito el Espinel, nos vamos a ir al norte, a la provincia de Jujuy. Vamos a hablar con el gobernador de esa provincia, que es Gerardo Morales, a quien tenemos en línea. Gerardo, Dominique Metzger, Diego Schulman, te estamos saludando. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien, bien. ¿Cómo vienen los números del COVID en la provincia?
Estables en un promedio de 50 casos por día. Tuvimos un incremento de la curva en la época del carnaval. Vamos a ver ahora con Semana Santa, pero estamos manteniendo la curva bastante bien. No tenemos colapsado el sistema sanitario, así que estamos con operativos epidemiológicos todos los días en los distintos barrios. Bueno, estábamos enfocados, tuvimos un buen operativo en La Quiaca, Humahuaca, donde tuvimos un pico de casos, pero todo controlado por ahora. Parece que
en algún momento
llega después.
Claro, gobernador, yo recuerdo que estuvieron complicados y que tuvieron que salir a pedir, creo que ayuda también, ¿no?, para pedir más refuerzo sanitario.
Sí, lo que pedimos es médicos terapistas y enfermeros terapistas. El sistema, que nosotros no somos una provincia que tenga universidad de medicina, así que no es como Tucumán, Córdoba, bueno, Santa Fe, ni Cabo, provincia de Buenos Aires, u otras provincias que bueno, tienen una cantidad de médicos y enfermeros terapistas que les permiten, ¿no?, una atención siempre finito, ¿no?, el sistema, pero sí tuvimos convenios con aportes de terapistas de Córdoba, de Buenos Aires, del mismo Corrientes, de Tucumán también, pero bueno, estamos bastante bien con todos los hospitales, con obras que hemos realizado de gases, oxígeno. No teníamos tampoco un sistema autónomo de carga de oxígeno en la provincia, había que buscar de Salto Tucumán, ya lo tenemos, así que bueno, estamos preparados todavía con los hospitales de campaña que están funcionando como vacunatorios, pero bueno, estamos preparados para la segunda ola, ¿no?, como todo el mundo.
Gobernador, ¿es cierto que le está recomendando a los productores de su provincia que no planten soja y planten cannabis?
No, tabaco.
Tabaco, quise decir.
Sí, bueno, la idea es que podamos generar una diversificación productiva en Jujuy, y mi sueño es que en 10 años los productores de tabaco planten cannabis y no tabaco. El precio del tabaco viene cayendo internacionalmente, si no fuera por el Fondo Especial del Tabaco, realmente sería insostenible esa producción, además del daño que genera el cigarrillo. Y nosotros hemos empezado ya con una plantación de 35 hectáreas de cannabis. Hemos instalado por ahora un laboratorio piloto, pero nos está llegando de Estados Unidos un laboratorio que nos va a permitir procesar 3 o 4 hectáreas de cannabis de cannabis por día para producir aceite de cannabis. Así que bueno, el año que viene esperamos producir 600 hectáreas, 2023, 2.000 hectáreas. Cada hectárea ocupa 4 trabajadores todo el año redondo. En el tabaco son 3 meses de trabajo. Tenemos 15.000 trabajadores en el tabaco, pero esos 15.000 trabajadores podrían tener trabajo todo el año redondo. Usted a cielo abierto tiene 2 plantaciones por año, el suelo no se agota con la planta de cannabis. En invernadero puede tener 4 producciones por año, así que con 2.000 hectáreas se pueden generar directos 8.000 puestos de trabajo, así que es todo en industria farmacéutica. Tenemos un convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén, que empezamos ahora en julio, empiezan ellos a capacitar a nuestros médicos, bioquímicos, farmacéuticos, no solo de Jujuy, sino de 6 provincias, a partir de una coordinación que hemos generado nosotros, que venimos trabajando en esto hace 3 años, ya estamos trabajando genética, desde julio empezamos a implementar un banco de germoplasma para producir la semilla en Jujuy. Así que, y bueno, y después viene la industria del cáñamo, ¿no? Pero bueno, realmente la aplicación, estamos con una fundación estadounidense que ha hecho una investigación en Chicago sobre la aplicación del CBD para los casos de los efectos del neurológicos del COVID, que está, claro, funcionando bastante bien.
Tan avanzados. Gobernador, lo saco de este ámbito y lo llevo a la política. ¿Cómo están internamente ustedes? ¿Ha hablado con el expresidente Macri? ¿Leyó el libro?
No, todavía. No lo leí todavía. Ya lo voy a leer. Tenemos una reunión de la mesa de Juntos por el Cambio presencial mañana martes. Así que allí nos reuniremos, el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, para evaluar varios temas. Usted sabe que el gobierno nacional está, bueno, intentando postergar las PASO y las elecciones generales.
¿Y está de acuerdo?
Yo no estoy de acuerdo todavía. Me parece que sea una... Primero, como regla, como criterio general, creo que hay que mantener la normalidad. Yo convoqué elecciones para junio. De 223 escuelas vamos a ir a 450 escuelas. De 350 electores bajamos a no más de 200 electores. Si bajamos la cantidad de mesas por escuela, bajamos a la mitad la cantidad de electores para garantizar la distancia social. Chile está yendo un cronograma electoral con ya en la segunda ola con elecciones en 3 días, así que primero, como criterio general, creo que hay que mantener la normalidad, mantener las escuelas abiertas, y cumplir con todos los compromisos democráticos que también tenemos.
Ahora, Domi se lo preguntó muy diplomáticamente y usted se fue para el tema de las PASO. Yo se lo pregunto concretamente: ¿quiere ser candidato a presidente? ¿Qué va a pasar en esa interna? Se están tirando con todos dentro de Juntos por el Cambio.
No sé si es para tanto, pero sí, obviamente, el radicalismo tiene que tener candidato a presidente, ¿no? No queremos llegar como en el 2015, todos los caminos conducían a Macri. La gesta, diría yo, de Ernesto Sanz fue cumplir con la palabra de caballero, pero ya casi que el partido se había ido con Macri, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos a tiempo, el radicalismo tiene que recuperar un rol más importante dentro de la coalición. Creo que soy convencido que hay que fortalecer Juntos por el Cambio, convertirlo en una fuerza política que tenga sistema de toma de decisiones, que tenga, se institucionalice más, pero con un radicalismo que ponga a la coalición en el centro, ¿no? No estamos cómodos, el radicalismo no está cómodo representando a la derecha, ¿no? Entonces me parece que además la fuerza política que logre expresar al centro, representar al centro, va a ganar las elecciones en 2023, así que espero que otros correligionarios más también quieran ser candidatos a presidente. Pero me parece que hay allí...
¿Usted no estuvo cómodo los 4 años del gobierno de Macri? Digo esto a propósito de lo que acaba de decir,
No, teníamos un desafío de frenar los excesos del kirchnerismo que han vuelto, y había allí una consigna, ¿no?, de volverle república a nuestro país, institucionalidad. Creo que en esos términos se han hecho bien las cosas, pero bueno, siempre hemos tenido diferencias con el PRO. Nosotros creemos en el Estado, creemos también en la inversión privada, creemos en la escuela pública, creemos en las políticas de viviendas sociales, y allí había algunas diferencias, ¿no? Que también hemos tenido diferencias con relación a la implementación de algunas medidas económicas o de incrementos tarifarios, y empresas que habían perdido en 12 años, la consigna fue que recuperen en 3 años lo que perdieron en 12 años, entonces había como un ritmo, ¿no?, que el radicalismo fue respetuoso, generábamos discusiones internas, ¿no? Porque terminamos haciendo explotar a la clase media, que fue el sustento de Cambiemos en ese momento. Pero bueno,
son... O sea, ¿el radicalismo pecó de diplomático durante el macrismo?
No, el radicalismo es responsable, tiene responsabilidad el gobierno, el radicalismo acompañó, también se hicieron cosas, realizaron inversiones importantes como la recuperación del ferrocarril en tramos importantes. Es decir, como todo gobierno tiene sus más y sus menos, pero las diferencias, en todo caso, que tenemos de percepción ideológica con el PRO hay que resolverlas en un plan de gobierno. Por eso creo que estamos a tiempo. Creo que el desafío es que la Fundación Alén, Tensar, Ana Aren, trabajen en el plan de gobierno. Tampoco, digo, pues casi que llegamos y éramos los mejores funcionarios, el mejor equipo de gobierno en los últimos 50 años, y miren cómo terminamos.
Bueno, usted reclamaba, gobernador, una autocrítica de Macri, ¿no?, en estos últimos días. ¿Concretamente qué?
No, bueno, tampoco es que todo lo que se hizo alguien tuvo la culpa, pues. No es así tampoco, ¿no? Pero bueno, yo lo que dije es que no leí el libro todavía y supongo que habrá un capítulo de autocrítica. Y de, bueno, ¿cómo es que llegamos a una situación de tener que pedirle decenas de millones de dólares al Fondo Monetario? ¿Cómo es que llegamos a esa situación? ¿Cómo es que no logramos frenar la inflación? Porque no pusimos pautas tan aceleradas sin ver la realidad. Y después, bueno, también creo que tiene que haber un plan de gobierno que tenga más apego a la realidad y que conozca más el país.
Pero a ver, sigue pensando en este plan de gobierno y hablando un poquito de lo que usted desea de ser candidato a presidente, ¿se imagina una fórmula, digamos, mixta, usted como candidato a presidente y alguien del PRO como vice, o está hablando de una fórmula eminentemente radical?
No, hay que ver, a ver, me parece que sí hay que plantar un candidato al radicalismo. El radicalismo tiene que formar. Usted habrá visto que el gobierno elige al PRO, ¿no? Es como que Máximo plantea que acá con los únicos que hay que dialogar es con Horacio y María Eugenia y bueno, yo le dije a Horacio, no te quejes tanto. Por un lado te sacan plata, que bueno, eso después podemos discutirlo si se la dieron de más o no. Para mí sí. Pero te sacan plata, pero te suben 5 puntos en las encuestas. El gobierno te eligió de adversario. Y es lo que el gobierno nacional busca, ¿no? Poner las cosas en términos de izquierda o derecha. Así se siente cómodo un sector ¿no?, del kirchnerismo puro y duro, que cree que las cosas en el país van por ahí. Me parece que las cosas en el país van por una fuerza política que sea seria, que sea moderada, que se pare en el centro, que, como digo, tenga un plan, que sea realmente una fuerza política que exprese, como digo, a ver, el 90% de la gente está en resolver sus problemas, no está en la política, y me parece que eso es lo que tenemos que expresar.
¿Y por qué nadie pudo, gobernador, arreglar el tema económico con los números de pobreza que... parte de las responsabilidades del gobierno de Macri, del kirchnerismo, de todos los que han pasado?
Todos tenemos responsabilidad, obviamente el radicalismo, obviamente que Cambiemos, el PRO, el kirchnerismo que la tiene, que parece que como que miran, ¿no?, como que lo que endeudamos al país fue la gestión de Cambiemos, y acá hay todo un proceso de responsabilidades compartidas, que lo que hay que, bueno, poner sobre la mesa. Tampoco podemos estarnos peleando todo el día. Tiene que haber un plan maestro de inversiones. Aquí, mire, las últimas inversiones en mi provincia de infraestructura productiva data de 70 años. Yo tengo un sistema de riego para 30.000 hectáreas, data de 70 años. Y tenemos que tener un plan maestro. Lo que estamos, es la agenda que estamos discutiendo en el Norte Grande, peronistas y radicales. Entonces, me parece que eso tendría que aprobarse en el Congreso, un plan quinquenal, y luego a 15 años, y que todos los presidentes no estén arrancando de nuevo. Es decir, me parece que así de a poco vamos a ir resolviendo. Además, la economía del país se resuelve desde el interior. Desde el interior.
Morales.
Desde las economías regionales. Con inversiones productivas. Es decir, el otro día estuve en Catamarca. Visité un productor que planta nueces. Nosotros producimos 20 millones de toneladas. Chile produce 120 millones de toneladas. Tuvo un plan y empezó en el mismo tiempo que nosotros. Es decir, tenemos que tener un plan que cada provincia tiene un potencial. No puede ser que todos los interiores tengan que ir al conurbano.
Morales,
Ahí hay un tema de fondo, estructural, que creo que desde la política lo tenemos que hablar y tiene que haber un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas. Si no, no arreglamos nunca la economía.
Morales, conoce la Quinta Olivos, ¿no?
Sí, sí la conozco.
¿Es habitual la presencia de jueces jugando al pádel en Olivos?
No, yo no sé.
¿Sabe? Digo, no es una pregunta inocente. Le pregunto por el caso del juez Boriski, que ha estado en 15 oportunidades allí. Dijo jugando al pádel con Macri.
No lo he visto. Tampoco formaba parte de los partidos de fútbol que se jugaban en la Quinta de Olivos. Iba bastante poco a Olivos.
¿Y no le llamó la atención esta información que trascendió?
Bueno, sí, pero no, a mí no me consta, pero si ha sido así, no me parece. Además, los jueces, no me parece.
¿Y cree de la existencia...?
Esas cosas que están mal.
¿Cómo?
Que parece que no, que está mal eso.
Que está mal.
Sí.
¿Y cree de la existencia del lawfare?
No, yo creo que, esto se plantea en el caso de Jujuy en concreto. Acá se sigue diciendo que Milagro Sala es una presa política. A ver, acá hay delincuentes que se han robado todo. Entonces me parece que el gobierno está planteando el lawfare como no para desacreditar la actuación de la justicia en casos concretos de corrupción, sobre hechos concretos y sobre delincuentes concretos.
Bueno, el propio presidente dice que lo de Milagro Sala es una detención arbitraria, ¿no? Ha ido incluso a la provincia a verla.
Son las cosas que no comparto. Nos sentamos, desde la primera vez que nos sentamos, me dio su posición sobre el tema, yo la mía, y bueno, acordamos dejarlo a un costado a eso, porque él tiene que gobernar y yo lo que pueda ayudar al gobierno nacional, y yo también tengo que gobernar Jujuy, y hay un vínculo institucional que tenemos que tener. Yo respeto mucho al presidente, pero bueno, en este punto tenemos un disenso, obviamente.
Bien.
Miradas diferentes. Milagro Sala es una delincuente, que además los peores, le han robado a los pobres, eso es lo peor.
Bueno, hay sectores del oficialismo, ¿no?, que no concuerdan con esta observación que usted hace. Pero le agradezco el tiempo. Creo que hemos transitado sobre muchísimos temas, ¿eh? COVID, un poquito la política interna, su aspiración a presidente. Y la última, le digo, porque hablamos con Patricia Bullrich hace unos días atrás, estaba un poco enojada porque usted dijo que en una conversación que ustedes mantuvieron, ella le dijo a usted que ella iba a ser candidata. Medio que se enojó que usted dio a trascender una conversación privada.
Ah, lamento que se haya enojado, no sabía que era un dato secreto.
Bueno.